Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Que destaca en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, dice Nicolás Maduro que las ONGs se disfrazan de izquierdista, mientras que en el contexto internacional, el gobierno de Gaza está denunciando el asesinato de 6 periodistas en un ataque israelí. Vamos a revisar, amigos, estas y otras notas informativas. Comenzamos por el contexto nacional, según Nicolás Maduro. Aseguró este lunes que Estados Unidos tiene varias ONGs que dicen ser de izquierda y chavistas en el país suramericano. Según dice Maduro, que para lavarle la cara terrorista a quienes acusó de ser los responsables de la destrucción tras las presidenciales del 28 de julio del año 2024. Esto lo dijo en su programa semanal transmitido por el canal de todos los venezolanos, Venezolana de Televisión. Allí Maduro afirmó que estas ONGs, sin mencionar alguna en específico, son financiadas por el Departamento de Estado estadounidense, así como por la ya desmantelada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ONSAI, y por la Agencia Central de Inteligencia CIA. Esta nota está en el portal de la agencia de noticias EFE y también la tenemos destacada en nuestro portal de Costa del Sol. Revisamos lo más importante hasta ahora en el contexto internacional. El gobierno de Gaza está denunciando el asesinato de 6 periodistas en un ataque israelí. 6 periodistas que murieron la noche de este domingo en Gaza a causa de un ataque israelí, según un comunicado de la Oficina de Información del gobierno de Gaza. El ataque, calificado como de precisión, se produjo en la tienda de campaña de los informadores, ubicada junto al hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Según también una nota difundida por Unión Radio, el gobierno de Gaza ha condenado enérgicamente el ataque, calificándolo como un asesinato selectivo sistemático. Nota que tomamos del portal de El Impulso. Tomamos esta nota de El Nacional, y es que la Fiscalía está investigando un SPAT del CCCT por grabar a clientas durante procedimientos íntimos. El Ministerio Público abrió esta investigación contra un SPAT ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en Caracas, por presuntamente grabar a sus clientas sin consentimiento mientras se realizaban procedimientos íntimos. El Nacional nos trae esta información. Y tenemos esta nota que trae el portal de Monitoreamos, y es que en México fue denunciado Nicolás Maduro por nexos con carteles mexicanos. Esta denuncia la hace el senador opositor mexicano Alejandro Moreno Cárdenas, quien presentó este lunes una denuncia formal ante la Fiscalía General de México contra Maduro, acusándolo de vínculos con el crimen organizado y en particular con carteles narcotraficantes mexicanos. Bueno, amigos, también Estados Unidos está anticipando más acciones contra Maduro, pero reitera que los propios venezolanos son los que deben conquistar la libertad. Esto lo dice el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien afirmó que en los próximos días y en las próximas semanas se verán nuevas acciones para presionar al régimen de Nicolás Maduro, y reiteró que la salida de la crisis venezolana debe ser protagonizada por los propios ciudadanos. Por otra parte, Maduro respondió a Estados Unidos, dijo que la revolución está en su mejor momento. Maduro hizo referencia a lo que calificó como amenazas por parte de Estados Unidos tras vincularlo presuntamente al cartel de los Soles y autorizar acciones militares contra organizaciones designadas como terroristas. Aseguró Maduro que los presuntos planes estadounidenses estarían impulsados por parte de la oposición ante lo que declaró sobre su gobierno. Estamos en el mejor momento. Esta nota la tomamos del portal de Versión Final. Ahí encontramos esta información. Vamos a revisar otras informaciones, amigos, de contexto nacional. Bueno, los productores venezolanos están vendiendo la carne a $2.1 por kilo, y la variación de precios está en los detallistas. Así lo dice el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Edgar Medina, quien apuntó que el consumo de carne se redujo en el primer semestre del año como consecuencia de la situación del cambio de la moneda. Nota que tenemos en el portal de La Casa. Y fíjense esto, los vecinos están cambiando parte de los alimentos de las bolsas CLAP por frutas y verduras, a la par que se incrementa el costo también de las bolsas que se comercializan. Los CLAP son más recurrentes. Las quejas de los beneficiarios, quienes prefieren que la economía mejore para que la gente pueda comprar y escoger lo que necesita y no depender de una dádiva estatal de mala calidad, es decir, las bolsas que se comercializan los consejos locales de abastecimiento y producción CLAT. También señalan que el costo era de 100 bolívares, pero ahora los alimentos cuestan entre 180 y 200 bolívares de la bolsa CLAT. También se le hizo una encuesta, y la gente, bueno, una encuesta que publicó el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice Libertad, en agosto de 2024, el año pasado, y reveló que la evaluación de los ciudadanos con respecto a los comités locales de abastecimiento y producción CLAT no fue nada positivo. El 91% de los entrevistados se mostró a favor de la eliminación de este subsidio y los servicios de distribución, pues los consideran ineficientes, y un 86% asegura que no utilizan todos los productos debido a su mala calidad. Esta nota, bueno, está en El Pitazo. Amigo, con esta información nos vamos a escuchar música. Música de la buena, y ya regresamos.
feeling small when tears are in your eyes. I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get
presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a José Córdoba, joven cumanés que cerró contrato con el equipo profesional del Texas Rangers. Así es, joven cumanés, José Córdoba, es beisbolista de la comunidad de Cantarrana, que está ubicada en la capital del estado Sucre, Cumaná. Cerró contrato con el equipo profesional Texas Rangers. El deportista de tan solo 16 años de edad pertenece a la Academia Béisbol de Cumaná SS, donde ha demostrado sus capacidades en la posición de pitcher. Me siento muy feliz y orgulloso de mí mismo por haber alcanzado este gran logro, expresó Córdoba. El joven inició en el mundo del béisbol a sus 5 años. Desde entonces se ha dedicado a mejorar las técnicas y habilidades en el campo, lo que le permite hoy abrirse camino a la gran carpa. Hoy José Córdoba forma parte de nuestra nota positiva. Vamos a revisar, amigos, otras notas de interés que compartimos acá en su programa Hechos y Protagonistas. Revisamos el portal de alerta 24 horas. Bueno, tenemos un caso que nos viene desde Barinas. Una mujer asesinó a su perro de compañía en Barinas. Funcionarios de la División contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana PNB del Estado Barinas lograron la detención de una mujer por el delito de maltrato animal. De acuerdo a la minuta compartida por el destacamento, los efectivos, tras recibir en redes sociales un video, lograron apresar a esta ciudadana por asesinar a su perro allá en Barinas. Pasamos a Colombia. Bueno, el gobierno colombiano dice que la investigación de atentado a Miguel Uribe apunta a la disidencia de las FARC. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, afirmó este martes que una de las principales líneas de investigación sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay va dirigida a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como autores intelectuales. Revisamos otras notas. Un dueño de un local chino demolido en Las Mercedes, en la Gran Caracas, está pidiendo celeridad en la investigación. Conocido como Alberto Fun Mon, uno de los dueños del local chino demolido en Las Mercedes, donde funcionaba el restaurante Hu Kun, denunció este lunes 11 de agosto retraso en la investigación sobre la denuncia del caso realizado ante la Fiscalía 84 Nacional, donde este señor asiático hace un llamado al fiscal general de la República para que le den celeridad en esta investigación, en esta denuncia. Bueno, y pasamos a Río de Janeiro. Robaron $20,000 a dos turistas británicos tras ser drogados en Río. Los turistas británicos denunciaron que 3 mujeres les drogaron y robaron en Ipanema, al sur del Río de Janeiro, en Brasil. Así lo informó el domingo el medio Vieja, donde señala que la policía civil investiga un aparente golpe delictivo de viudas negras, que en el ámbito local se denomina Buenas Noches Cenicienta, pero le robaron $20,000 a estos turistas británicos. Volvemos a Colombia. Colombia confirma la muerte de alias Zarco Aldiniver, señalado como el actor intelectual del atentado contra Miguel Uribe. El Ministerio de Defensa colombiano ha confirmado la muerte de Elías alias Zarco Aldiniver, señalado como el autor intelectual de la muerte del senador Uribe. Y Estados Unidos, en nombre de su secretario de Estado, anuncia que Washington prepara nuevas acciones contra Nicolás Maduro. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha adelantado que Washington está preparando nuevas acciones de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro para las próximas semanas. Sin embargo, enfatizó que el cambio político debe ser impulsado por los propios ciudadanos venezolanos. Toda esta información está en el portal de noticias 24 horas. Y seguimos con noticias de sucesos. Bueno, un hombre asesinó a su hijo y luego se suicidó porque su pareja no deseaba continuar con la relación. Otro crimen pasional que tiene que ver con la familia, qué lamentable, con la disolución de nuestra familia. Con gran consternación se encuentra la comunidad de Telanza, en el municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, allá en República Dominicana, tras el hallazgo de un hombre y su hijo de aproximadamente un añito de edad, quienes perdieron la vida. De acuerdo con la información preliminares, el hombre asesinó a su hijo y luego se suicidó en Santo Domingo, en República Dominicana. Bueno, y aquí en Venezuela, a un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, de la Delegación Municipal de Puerto Cabello, en el Estado Carabobo, lograron la aprehensión de Jonathan Jean-Pierre Escalona Romero, de 22 años de edad. Este amenazó de muerte y agredió a su abuela. El arresto se logró gracias a los efectivos del CICPC. Bueno, amigos, vamos a cerrar con esta nota que nos viene del portal de Noti Ahora, una nota bastante también positiva del mundo deportivo, y es que Altuve despachó su jonrón 250 en la MLB y se unió así a los cuatro miembros del Salón de la Fama. El venezolano José Altuve alcanzó los 250 jonrones en las Grandes Ligas, convirtiéndose así en apenas en el onceavo segunda base que llega a esa cifra, grupo encabezado por cuatro miembros del Salón de la Fama de la MLB. Con esta nota bastante positiva de nuestros venezolanos en las Grandes Ligas, vamos a cumplir con música, amigos. Ya regresaremos. Y a continuación, amigos, ahora realizamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos por el estado Carabobo. Bueno, los jubilados de la alcaldía de Valencia, allá en el estado Carabobo, están exigiendo el cese de la discriminación. Ellos dicen que los trabajadores activos reciben desde hace 6 meses un bono por $200, que para los jubilados solo llega a $60. Así lo dice William Martínez con respecto a esta discriminación. Dijo que es uno de esos jubilados donde, bueno, se enfatizó que el hecho de que estos jubilados cobran 75 bolívares quincenales, una cifra tan irrisoria que da más está decir que no alcanza para nada. Nota que encontramos en el portal del diario El Carabobeño. Pasamos ahora a el estado Lara. La prensa de Lara nos trae esta información. Dice que la falta de mantenimiento está acabando con las esculturas religiosas en Lara. Los restauradores insisten en que las obras religiosas en Barquisimeto deben ser intervenidas anualmente por profesionales. Dice que hay moho, hongos y bacterias que están acabando con obras religiosas allá en Barquisimeto. La prensa de Lara nos trae esta información. Y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente, Sintra Udo, Ignacio Díaz, mostró su descontento porque ya suman más de 1.200 días sin aumento salarial en Venezuela. Sintra Udo lamenta que se hayan cumplido más de 1.200 días sin el aumento salarial. Díaz resaltó que en medio de la falta de ajustes salariales en el territorio nacional, ya la canasta alimentaria supera los $500. El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz nos trae esta información. Y aumentaron, como todo en el país sigue aumentando, todas las tarifas en los peajes de Venezuela, pero no vemos el arreglo de las principales arterias viales, huecos, fallas de borde, es lo que se observa en las principales arterias del país. Bueno, pero sin embargo aumentaron todas las tarifas en los peajes de Venezuela. Por cierto, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho confirmó este lunes 11 de agosto un aumento general en las tarifas del peaje en todo el país, anunciado por la Gran Misión Transporte y Denvías. Estas nuevas tarifas compartidas a través de su cuenta X van desde 75 bolívares por vehículos livianos y microbuses hasta 980 bolívares para camiones de 6 ejes. Los autobuses pagarán 110 bolívares, mientras que la carga liviana y pesada tendrá tarifas entre 490 y 980 bolívares según el número de ejes. Noticiero Digital nos trae esta información. Nos vamos ahora al estado Trujillo. Los productores de Santa Apolonia exigen la canalización del río Motatán. Productores de plátanos, bananas y otros rubros están insistiendo en la canalización del río Motatán, municipio de La Ceiba, en el estado Trujillo, para mejorar así la producción y el transporte de sus productos. Esta nota nos trae en el Diario de los Andes. Bueno, y la producción de durazno está cayendo en Venezuela porque no hay consumidores que puedan pagarlos. Un recorrido hecho por la prensa de los Andes, del Táchira, por algunos mercados municipales y supermercados de Barquisimeto, se observa que es poca la presencia de esta fruta en los anaqueles. El durazno es un fruto de origen asiático con registros de inicio de producción en Venezuela desde 1751, según el portal de Minuta Agropecuaria de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, y ha registrado una caída de producción en los últimos 5 años que alcanza el 80% debido al bajo consumo de la población en Venezuela. Bueno, Minuta Agropecuaria y la prensa de Lara nos trae esta información. Pasamos a Sanferi, el estado Bolívar. La insalubridad está campeando y agudizando la crisis sanitaria del mercado municipal de Sanferi. De los 8 mercados municipales que hay en el municipio Caroní, el de San Félix es el que presenta la situación más grave debido a las fallas de recolección de basura, escombros y la falta de servicios públicos. Esta nota, bueno, está detallada también en nuestro portal de la casa y en el correo del Caroní. Cerramos con esta nota que nos viene también desde Wiria. La insalubridad está campeando también en la urbanización Nueva Wiria. Aguas servidas corren a lo largo y ancho de la avenida principal de los bloques de la urbanización Nueva Wiria, y las veredas 14 y 15 también están inundadas por estas aguas que van a causar un problema sanitario en los habitantes de esa zona, ya en Wiria, municipio Valdés. Bueno, así cerramos, amigos, con nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Ahora nos toca escuchar música. Música, pero de la buena, y ya regresamos. Ahora presentamos, amigos, el panorama internacional. Comenzamos por China. Bueno, muchos jóvenes en China están pagando para ir a una oficina y fingir que trabajan. Sin embargo, pagar a las empresas para simular que trabajas para ellas se ha vuelto popular entre los jóvenes desempleados en China y esto ha dado lugar a un creciente número de empresas que proveen ese servicio. La tendencia en China se produce en un contexto de desaceleración de la economía y del mercado laboral en China, con la creciente dificultad para encontrar empleos reales. Algunas personas prefieren pagar para ir a una oficina que quedarse en casa. Bueno, este importante fenómeno social que se está dando en China, lo tenemos en BBC News Chinese y Hong Kong. Pasamos a Irán. Irán está buscando un acuerdo con la OIEA para continuar con sus investigaciones atómicas. El gobierno iraní busca determinar en un marco de cooperación después de haber detenido su colaboración con el organismo de la ONU. Así lo anunció el viceministro iraní de Exteriores, Qasem Gharibabadi, tras mantener un encuentro en Teherán con el director adjunto de salvaguardas de la OIEA. Nota que encontramos en DW Noticias de Alemania. Revisamos otras noticias del panorama internacional que le sigue dando vuelta al mundo, este tipo de noticias. México y Pemex. México está intentando recuperar a su estatal petrolera Pemex de la debacle financiera y operacional en la que se encuentra. La presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, develó un plan estratégico para que Pemex logre la autosuficiencia financiera y retorne así al camino del crecimiento de la producción del petróleo y el gas. Esta nota del mundo energético, del mundo petrolero, lo encontramos en el portal de La Casa y también en el portal de Bloomberg. Aquí encontramos esta información sobre todo el acontecer energético y de las diferentes variables que también influyen en la economía mundial. Vamos ahora, amigos, a revisar el portal de Francia 24 horas, que nos trae también información completa del panorama internacional. Bueno, Zelensky está acusando a Rusia de movimientos para una nueva ofensiva previo a la cumbre Trump-Putin. De cara a la próxima cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que, según los servicios de inteligencia, las tropas rusas se preparan para una nueva ofensiva. Y pasamos ahora a nuestro continente. Médicos de Ecuador piden declarar emergencia en el sistema de salud tras la muerte de 12 bebés en un hospital. El Colegio de Médicos de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, pide al gobierno del presidente Daniel Noboa que declare la emergencia en el sistema de salud tras el fallecimiento de 12 recién nacidos en un hospital público de esa ciudad. Bueno, pese a la condena internacional, el ejército israelí intensifica su bombardeo en medio del plan de tomar el control de la ciudad de Gaza, aunque puede extenderlo en todo el enclave. Al menos 89 personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas, incluida 31 que buscaban comida, así lo señaló el Ministerio de Salud local. Bueno, nos trae también noticias sobre el ya fallecido senador Miguel Uribe Turbay, que murió 2 meses después de recibir 3 disparos en un mitin. La Fiscalía categorizó el crimen como un homicidio, hecho que evoca en Colombia los periodos más cruentos del sicariato y la muerte allá en Colombia. En Francia, Emmanuel Macron describió el plan de Israel de expandir las operaciones militares en la ciudad de Gaza como un desastre inminente. Además, instó a un alto al fuego permanente y a una coalición internacional para estabilizar así la franja de Gaza. Bueno, y Turquía, España, Portugal y Albania siguen luchando este 11 de agosto contra una serie de incendios forestales que han arrasado extensas zonas de bosques y obligado a la evacuación de miles de personas. Los bomberos intentaron combatir las llamas en medio de una nueva ola también de calor y fuertes vientos que dificultan sus labores. Bueno, así está la situación en Europa, amigos. Fuegos y muchas unas temperaturas altísimas que ya sobrepasan a veces hasta los 40 grados centígrados. Fuerte el calor en parte de Europa. Bueno, con estas informaciones, amigos, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación general. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien tiene la oportunidad de presentar y producir para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos agradeciéndoles como siempre su sintonía y recordándoles que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenlo allí en las redes sociales, nos va a encontrar y puede escuchar todos los capítulos cuando usted quiera, el momento, cuando así usted mejor lo pueda disfrutar. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.